Welcome to the afternoon session, hearing number 4 on the precautionary measures 26007. These precautionary measures were granted on May 20th, 2010, on the basis of information submitted by the petitioners concerning the operation of the mining company Montana Exploradora de Guatemala. And we have asked the parties to come here today to update us on the information regarding the precautionary measures, the threats that are alleged to continue in the area of the mine, and the response of the government, any updated information on the situation with regard to the surrounding communities. I will ask the petitioners to speak for approximately 20 minutes, then we will hear from the government, and then to the extent there is time, we will pose questions to the parties concerning this particular matter. So I give the floor to the petitioners.
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan. Yo soy Delfino Tema, alcalde municipal de Zipacapa, y precisamente a nombre de Zipacapa estoy aquí en esta reunión y también exponer el sentir de este pueblo. También me acompaña Mario Tema, que en la audiencia tenía que estar Juan Humberto Tema, pero lamentablemente consideramos que, según nos estamos dando cuenta después, lo bloquearon la entrada a Estados Unidos y por lo tanto no. En un día antes nos habían dicho de que sí nos habían concedido la visa, pero después de eso dijeron de que ya no lo daban la visa. Entonces consideramos de que eso fue una maniobra después, que no sabemos por qué intención lo hicieron eso, pero se quedó el compañero. Pero Mario va a estar, que es parte del peticionario, entonces pedimos a que él va a estar en lugar de Juan. Bueno, pues como ustedes saben, de que Zipacapa fue el único municipio fuimos los impulsores de la primera consulta comunitaria y surge entonces ya la petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero voy a dejar a Mario entonces para iniciar y contar un poquito cómo sucedió y la historia de la lucha en Zipacapa.
Buenas tardes a todos. Solo en este momento nos vamos a presentar los peticionarios. Como ya lo dijo Delfino, yo vengo en representación del presidente de la comunidad lingüística zipacapense, ya que Zipacapa, aparte de ser municipio, es uno de los pueblos mayas de Guatemala. Entonces vengo en representación de él por no poder ingresar aquí en los Estados Unidos.
Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Reina Ambrosio, vengo del grupo de Gracias.
Buenas tardes para todos, para la comisión. Mi nombre es Carmen Mejía, vengo de la comunidad Maya Mam de Valjetre, soy de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala.
Buenas tardes, soy Carlos Loarca, representante legal de los peticionarios.
Kent yo sicho di ahau kolektu qiha khwe ure ure Estados Unidos kurpetik qechur shwa sikr qtinmet sipakapa jumre khunchak tar anek tla quk khuchak stikrok tur anek no shukere qe qmol qi ure che de stat trik anek richak is kayx si uts Suanik de Chak per Tinmit, Chuknik, de Chakri, Chke, Mokal, Tenmet Sipakapa, Are Hunrachere, Tenmet Collect Chuachere, Tenmet Pashil, Shuke Collect Kiolval, Collect Nehel, the Kavan Kerban Huntin Mitla, Somre Shukpetik, Isquire Kunatil, Rech Och Shukpetik, Chor Kutik, the Utsil Ruanik La Chupamrak Tinmit. Siwots Ruanek Mukawos Ruanet and Kwan de Havika Chi e Kolik Chol Shukere e Kolikiwa de Keuch Petnok Shugo Hun Kichilali Shok Ach Sak Chom Petnok Kuk Kah Chis Kuyol Wikore Kut Chere Tuanik is Kyol Rig Jemors Kwisik Nigrist Kwan Chipomrak Tinmit. Se chau cheri wa helvis kolikure ka asik piwi cheres tinbi cheres tingol no kuax stita i kuax te trash piwi se detinmet sipakapa nkare khnum run ke tinmet chi kolik Guatemala nkare khnum ko ichtinmet i koliktla i kongelel ko chambal i kongelel kax استقبیر چهر استقبیر چکر خوک قیچلال چکر خوک اوناقی کارسکی گوک نوشوکه استقسیک ریخ رخونچاکتن روانک سیگو اوچیل چره مقاچه اوچیل سیگو کشت وانچقه خنک وشکوخ بیچ کوچ اوچه قانخلل استقسوک بار ریخ استقیال ریخ چمور استقوان چپام رقتن مت شوکه قاق رچ کوهن و نقصیک کپنیکی کریخ که آخه اخ تول رم اخ تول رده تنمت سیپاکاپا نوز قچه خورچی خو کیام خول کیام خول هری کمال وی هری چرخ تنمت و چه قچه قچه کرچکوی کاخ شسکیچ اکنیک چریخ کاخ سکی پاکنیک شکری و نقصیخ سجا قا قاخ رچ part chinak hunak chikrakh istu avok rich watch distinguidos señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también representantes del gobierno y honorable público que presencian esta audiencia, nosotros como pueblo Maya Sipagapense, una de las 22 comunidades lingüísticas que conforma Guatemala, pues estamos aquí representando el sentir de nuestro pueblo como Sipagapense, lo que el pueblo siente y lo que el pueblo quiere. Bueno, somos uno de los pueblos más pequeños que está en Guatemala, también tenemos nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras culturas, y por lo tanto tenemos nuestra determinación como uno de los pueblos, tal como manifiesta hoy por hoy la Declaración de las Naciones Unidas con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Y bajo esas circunstancias, nosotros hemos venido aquí a platicar, a dialogar y a exponer el sentir del pueblo como representantes, tanto legal como legítimo, del pueblo de Sipagapense, y por ende estamos representando aquí en esta audiencia. Muchas gracias.
Bueno, pues después de la presentación de Mario, pues yo voy a platicar un poquito ya al respecto de la inconformidad del pueblo de Sipakapa que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el diciembre del 2007. Desde esa fecha, prácticamente, como podemos decir, que desconocemos el proceso de esa petición, si se estaba caminando bien o no, nunca tuvimos información al respecto. Pero bueno, que después, a partir del 20 de mayo de este año, cuando escuchamos ya de las medidas cautelares, pero más sin embargo, los que salieron reluciendo y peleando de eso son otras organizaciones, personas individuales, hubo manifestaciones y un montón de cosas que ha sucedido mientras que nosotros estábamos esperando qué estaba pasando. Por lo tanto, nosotros en las reuniones de COMUDE, donde hay representante de todas las comunidades, se manifestaron y pidieron como punto de agenda de decirle qué se puede hacer al respecto, porque mientras que Zipacapa es el que pide ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su problema y su inconformidad de las actividades mineras, no hacíamos nada o no habíamos podido de hacer nada. Y otros son los que estaban alegando un montón de situaciones y llegaron a algunas organizaciones como amenazándonos de decirle que nosotros nos incluyéramos en actividades, se puede decir, más bochinchero que otras situaciones. Hasta nos trataron de dividir entre nuestras comunidades, de decirle que es que nosotros ya teníamos un compromiso por no actuar. Pero la situación no es que nosotros teníamos un compromiso, sino que lo que nos hacía falta las informaciones del proceso. De ese entonces, los representantes de las comunidades, en la reunión que se realiza una vez por mes en la municipalidad, entonces piden al Consejo Municipal de decirle que se elige un representante único para poderle recibir las informaciones del caso ante la Comisión Interamericana. Pero, más sin embargo, de todos, como se había mencionado, de hecho, nos amenazaron y dijeron de que la decisión de los representantes de todas las comunidades ya la habían regado por toda Europa. Pero cosa que nosotros tampoco nos puede asustar eso, sino que simplemente nosotros como zipacapense y los representantes es de decirle que si presentamos esa denuncia es porque nosotros miramos cosas que nos puede crear problema. Pero más la preocupación del pueblo de Zipacapa es la tranquilidad. Actualmente es un municipio que podemos decir que menos tiene delincuencia, que menos está involucrado en los vicios. Y por lo tanto, es la preocupación de decirle, no queremos porque, bueno, según la forma de pensar de nuestros pueblos, cuando hay más dinero, hay más forma de cómo irse al vicio. Hay manera de que los jóvenes van a mal caminos, como decimos, puede ser la vagancia, el alcoholismo y un montón de situaciones. Pero también parte importante de Zipacapa es de decirle que no seamos divididos como comunidad. Pero más sin embargo, por intereses de personas totalmente fuera de Zipacapa, que ni siquiera son zipacapenses, son los que nos intentaron a dividirnos y crear problemas dentro de nosotros. Y pues, de tal manera entonces toma la decisión de la municipalidad de decirle que en cuanto a decisiones del gobierno, porque también desde cuando escuchamos de las medidas cautelares, el gobierno nunca se ha acercado como para decir qué están haciendo o qué piensan de hacer la situación. Hemos escuchado de sobre monitoreos de agua. Se presenten en la capital, llegan personas, ya sea individuales o representantes de ONGs, donde se presenta, mientras que Zipacapa desconoce de los informes que se realice. Se realiza con otras personas y nosotros jamás nos han tomado en cuenta en esas reuniones. Y por supuesto, por eso, como le decía anteriormente, la decisión de los representantes de las comunidades es decirle que debe de ser los vecinos de Zipacapa y no a organizaciones de la capital. Pero también creemos de que lo que ellos realizan simplemente para obtener fondos del extranjero, se justifican el trabajo. O sea que también Zipacapa piensa de que nos han utilizado como mercancía, de pedirle apoyo, hablar de las medidas cautelares que no tienen nada que ver en esta situación. Únicamente se ha pedido la participación de la comunidad para ver lo que consideran no correcta y no apropiarse de la misma. Pues como prueba de eso, entonces, ¿por qué no podemos decir de que qué decisión tomó Zipacapa? Sino que lo tomó y entonces manifiesta en documento y queremos dejarle copia acá a don Santiago Cantón, para que el secretario ejecutivo, se puede darse cuenta. Ahí viene la firma y sello de los representantes de las comunidades para decirle que de hecho hay que dar seguimiento a lo que se ha presentado, pero también lo que queremos es de que nos tomen en cuenta y que nos den informe sobre los monitoreos de agua, porque hay informes y hay mucha divulgación por los medios de la capital, pero es necesario de que sea divulgado en Zipacapa, o tal vez se puede decir que puede ser divulgado los resultados del trabajo que hace el gobierno, que sea en zipacapense, para que las personas de allá lo entiendan. Seguramente los que están representando donde se hacen las reuniones no saben hablar el MAM, porque hay dos cosas. Hablamos del problema dentro de Zipacapa y San Miguel. San Miguel, su idioma es el MAM. Zipacapa es el zipacapense. Entonces consideramos de que eso debe de ser muy importante, a que se informe, pero en los idiomas de las comunidades que son afectadas. De lo contrario, se utilizan lenguajes técnicos que la población no lo va a entender. O no sé si está de decirle que si están informando de que hay peligro, o están informando de si no hay peligro. Para ellos queda lo mismo. Ellos siguen de decirles que no nos aceptan o no sabemos de lo que puede pasar. Por lo tanto, entonces, esa es una de las situaciones que queremos que se toma muy en cuenta de decirle. Aparte, queremos la representatividad en todo lo que tiene planificado el gobierno de resolver, o de un plan de resolver el asunto, pero como digo, tiene que tenerlo o instalar una comisión donde debe de haber representatividad, tanto como de Zipacapa, también de San Miguel Ixtahuacán. No sé si quieres agregar. Entonces, como digo, ese es el sentir de Zipacapa y por lo tanto voy a informar también de la reunión acá para decirles que estamos cumpliendo tal como ellos lo disponen. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien.
No tiempo. So we must hear from the government now. Please.
Buenas tardes a todas y todos. Señora presidenta, señores comisionados, muy buenas tardes. Yo quería primeramente presentar a la comisión de gobierno que asistimos a esta invitación. Me acompaña Ruth del Valle, que es la presidenta de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, COPREDE. E igualmente está el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Energía y Ambiente, personeros del Ministerio de Comunicaciones y personeros del Ministerio Público. La decisión del gobierno de... mi nombre es Jorge Pérez. Soy el secretario de Asuntos Políticos del Vicepresidente de la República, quien preside la Comisión de Atención. Y, pues, saludar a los señores de Zipacapa, los amigos de San Miguel Ixtahuacán, y dejar manifiesto que para el gobierno este es un asunto prioritario en la agenda y que de esa cuenta la presidencia nos ordenó la constitución de este equipo interinstitucional y que es de un interés prioritario en la agenda de gobierno. Voy a dejar en el uso de la palabra a la señora Ruth del Valle.
Muchísimas gracias. Un saludo también a los señores peticionarios. Por razones de tiempo, vamos a tratar de ser lo más breves. Además, la comisión recibió el viernes nuestro último informe. Lo que hoy presentamos acá tiene muy pocos agregados en ese sentido. Yo quisiera decir inicialmente que las medidas cautelares, cuando fueron notificadas al Estado de Guatemala, se notificó quiénes eran los representantes legales. Por eso nuestras disculpas a los a las autoridades y al pueblo de Zipacapa. Nos hemos estado comunicando con el licenciado Carlos Luarca y el licenciado Rigoberto García del Centro Pluricultural para la Democracia de Quetzaltenango, que eran las personas que la comisión nos notificó, ¿verdad? Pero quisiéramos pedirles también poder establecer este contacto para poder tenerlo directamente. Y me voy a referir específicamente a los puntos que fueron planteados en las medidas cautelares otorgadas. El primer punto, que era la suspensión de la explotación minera, el Estado de Guatemala ratifica lo que ya ha informado en sus comunicaciones de 20 de agosto y 21 de septiembre pasado sobre el procedimiento administrativo interno de suspensión de la licencia de explotación de la mina Marlin 1, en el cual se ha dado también participación a los peticionarios y sus representantes en cumplimiento con los estándares internacionales, así como en cumplimiento de la medida cautelar que requiere la participación de los mismos. Dicho procedimiento inició formalmente el 21 de julio pasado, estando pendientes los siguientes momentos del proceso. No me voy a referir a todos los que ya se han realizado por razones de tiempo, pero en el informe que estamos entregando hoy actualizado viene descrito ese proceso. Estamos pendientes de la emisión de los dictámenes técnicos del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y la Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Energías, relacionados con la documentación de descargo presentada por Montana Exploradora S.A., de la evaluación de dichas opiniones por parte de la Unidad Socioambiental y de Control Minero del Ministerio de Energía, de la emisión del dictamen de la Dirección General de Minería del propio Ministerio, y si no se comprueban las causales, se emite resolución cancelando el procedimiento administrativo, y si se comprueban las causales, se emite dictamen para el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación solicitando la suspensión. Está pendiente también la emisión de la resolución correspondiente, ya con el visto bueno del Procurador General de la Nación a través de la Secretaría General, que debe ser notificada al titular del derecho minero. Y la posibilidad de la impugnación por parte del titular del derecho minero, que sería lo que abre una fase contenciosa administrativa ante un tribunal nacional. En cuanto a las medidas para descontaminar las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias de la medida cautelar, el Estado ha realizado estudios sobre posible contaminación en las aguas o en las personas en laboratorios certificados internacionalmente. A la fecha, ninguno de estos estudios, tanto los realizados por los agentes del Estado como los presentados por diversas instancias internacionales y nacionales, son concluyentes en relación con la contaminación de las aguas, habiéndose encontrado incluso que la cantidad de minerales y metales presentes en el agua están dentro de los estándares internacionales aprobados tanto por la Organización Mundial de la Salud como por el Banco Mundial. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicitó un nuevo estudio hidrogeológico cuyas muestras aún están en análisis. El Estado trasladará los resultados obtenidos a la Ilustre Comisión en cuanto los tengamos en mano. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas ha iniciado el muestreo del pozo de nacimiento de agua comunitario en Coral Sacmuj, conocido como Los Corales, así como los puntos de muestreo abajo del río Tzalá, SW1, el riachuelo Kivichil, SW2, abajo del dique de Colas, SW3, el nacimiento Xcus, SW4, y arriba del río Tzalá, SW5, puntos que los representantes de los beneficiarios señalaron en su petición inicial. Asimismo, el Ministerio de Ambiente recientemente ha tomado nuevas muestras y analiza las mismas en la represa de Colas del proyecto minero Marlin 1 y en algunos de los ríos de influencia directa del proyecto minero, resultados que aún se encuentran pendientes de ser entregados al Ministerio para su interpretación respectiva. El Ministerio de Ambiente monitorea el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa minera en el estudio de impacto ambiental, así como la recuperación de los tributos adeudados al Estado por las importaciones de cianuro de la empresa Montana, correspondientes de 2005 a 2009, y lo está haciendo a través del sistema interno guatemalteco. De esa cuenta ha presentado las correspondientes denuncias ante la legislación guatemalteca, mismas que están siendo investigadas y procesadas por el Ministerio Público. El Estado de Guatemala reconoce que su ley de minería tiene debilidades y una nueva ley se encuentra en el Congreso para su aprobación, y eso nos parece importante de resaltar porque es una tarea que hemos emprendido incluso antes de que la medida cautelar fuera otorgada. El punto 3 de la medida habla de atender los problemas de salud, en particular iniciar un programa de asistencia y atención en salubridad para los beneficiarios. El Estado atiende los problemas de salud de la población en general y especialmente de la población que reside en las áreas cercanas a la extracción minera. Desde el 15 de febrero de este año, según el Acuerdo Ministerial 579-2010, se creó una Comisión Intersectorial de Salud para efectuar el estudio de posible contaminación ambiental en la salud de pobladores de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa en el departamento de San Marcos, derivado de la actividad de la explotación minera. En el informe de 7 de julio de 2010, el Estado informó que ha diseñado, con la intervención de su Unidad de Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en el Ministerio de Salud Pública, un proceso de acompañamiento y creación de las condiciones de viabilidad de las acciones de vigilancia epidemiológica por un periodo no menor de 18 meses, estableciendo corredores epidemiológicos de enfermedades relacionadas con extracción minera. Se elaboró una propuesta de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en los municipios de San Miguel, Ixtahuacán y Zipacapa, estableciéndose los costos de la implementación de la propuesta con el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Salud. A la fecha se gestionan fondos para lograr su plena implementación. Asimismo, se estructuró el plan de abordaje para la vigilancia de impactos a la salud en las comunidades de San Marcos para el periodo de septiembre a diciembre de 2010, con el apoyo financiero y técnico, sobre todo, de la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo es contar con personal capacitado para detectar tempranamente efectos a la salud de los procesos extractivos en ambos municipios, principalmente enfermedades dermatológicas, y establecer un taller de capacitación con énfasis en vigilancia de la calidad del agua a personal de los distritos de salud de ambos municipios, y esto en alianza también con la Organización Panamericana de la Salud. De ahí derivará el plan de vigilancia de calidad de agua de las comunidades cercanas a la mina, se documentará el monitoreo bimensual de la calidad de agua potable de las comunidades cercanas a la mina y se emitirán y socializarán informes bimensuales y correspondientes recomendaciones. el fortalecimiento en el análisis de la morbilidad de los distritos, con análisis mensuales y la definición de intervenciones oportunas, contándose con el acompañamiento también de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, y se fortalecerá el personal de salud con experiencias de procesos de vigilancia epidemiológica de ministerios de salud de otros países de la región. El Ministerio de Salud realiza visitas trimestrales de asistencia técnica para mejorar la elaboración del análisis de situación de la salud de ambos municipios. La visita inicial se realizó del 10 al 12 de agosto de 2010. Se están estableciendo corredores epidemiológicos de enfermedades relacionadas con extracción minera en los distritos de salud de ambos municipios para la comparación de enfermedades entre años y meses. Esto va a permitir al Estado de Guatemala identificar y georreferenciar la morbilidad de la población y establecer una asociación entre la distribución de la patología y la relación posible de la contaminación. Ya teniendo un laboratorio nacional fortalecido, se podrán realizar exámenes de sangre y orina de metales pesados, con lo que se mantendrá un monitoreo permanente. Es indispensable obtener información epidemiológica de los centros y distritos de salud de estos municipios para establecer relación entre las enfermedades encontradas o que se detecten y la actividad extractiva de la mina. Por ejemplo, en los protocolos médicos laborales se sugiere que entre los diagnósticos indispensables se practiquen radiografías de tórax, por ejemplo, para detectar neumoconiosis, pruebas pulmonares, electrocardiogramas, muestras de sangre y orina, entre otras cosas que ha identificado el Ministerio. Como se mencionó en el último informe del Estado, según los lineamientos de la OPS, no se puede hacer una evaluación de los posibles contaminantes que podrían impactar en la salud física de los habitantes de las 18 comunidades si no se cumplen algunos presupuestos básicos, como establecer dónde se encuentran las sustancias contaminantes, las variaciones climáticas, por qué medios puede estar expuesta la población, es decir, aire, agua, suelos, cuáles son las vías de exposición, quiénes están expuestos y cuáles son los grupos poblacionales que se encuentran en alto riesgo. Guatemala no cuenta con un estudio de base sobre el contenido de metales en sus aguas y trabaja para ello, así como por realizar un riguroso estudio epidemiológico para evaluar y caracterizar la exposición a contaminantes y potenciales efectos sobre la salud humana de la población cercana a la mina Marlin. El punto 4 de las medidas cautelares habla de medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades. El Estado de Guatemala debe expresar su preocupación porque los representantes de los beneficiarios han establecido como condición para definir las formas de protección para garantizar la integridad física de los miembros de las 18 comunidades a que sean suspendidas las órdenes de aprehensión existentes que son emitidas por juez competente y derivadas de denuncias específicas. Sin embargo, el Estado coordina la protección ya de la señora Diodora Antonia Hernández Cinto y su familia, quien fue víctima de un atentado con arma de fuego el 7 de julio de 2010 por dos sujetos desconocidos, quienes con argucias y mediante engaños ingresaron a la vivienda. Ella ya cuenta con protección policial, seguridad personalizada, también un servicio de seguridad perimetral. Y el Ministerio Público está investigando la denuncia presentada. La señora Hernández Cinto ha expresado que ha tenido problemas con el Consejo Comunitario de Desarrollo de su localidad, quienes le quisieron obligar a vender su terreno y en una ocasión fue amenazada por el presidente de dicho consejo, quien dice que le mostró un machete. Entonces, eso es parte de la investigación. El último punto de la medida cautelar habla de implementar medidas de protección con la participación de los beneficiarios o sus representantes. En este sentido, el Estado ha atendido el requerimiento de participación y concertación de las medidas cautelares con diversas reuniones que ha tenido con el representante de los peticionarios, el licenciado Carlos Luarca, y además dentro del procedimiento administrativo interno, que no contempla la participación de, en este caso, de los peticionarios, se les incluyó y se concedió audiencia para que participaran con sus planteamientos. Hay una información adicional que fue solicitada en la medida cautelar y que está desarrollada en el anexo que traemos y es sobre el aludido daño a viviendas como consecuencia del uso de explosivos. Esto no era parte específicamente de la medida, pero quisiéramos solo resaltar que a pesar de que las investigaciones que se hicieron no son concluyentes de que los daños en las casas sean relacionados con la actividad minera, el Estado de Guatemala ha logrado un convenio con los personeros de la mina, quienes se han comprometido a hacer los estudios correspondientes tanto para la reparación como para la restauración de las medidas. Quisiera dar lectura a algunas conclusiones que nosotros queremos presentar. La primera de ellas es que consideramos que el Estado ha cumplido con las obligaciones derivadas de la medida cautelar, que es necesario recalcar que ninguno de los estudios presentados han sido todavía concluyentes en relación con la contaminación, que a pesar de que el procedimiento administrativo no contempla, el interno no contempla la participación de las comunidades, se les ha abierto la oportunidad. Tal como se ha solicitado en la medida cautelar, hemos efectivizado la protección a las personas. Necesitaríamos, y eso lo hemos planteado en los informes del Estado y queremos recalcarlo acá, conocer con exactitud dónde están todas las fuentes de agua que se aluden contaminadas y quiénes son los beneficiarios de las 18 comunidades para poder cumplir de mejor manera con la responsabilidad. Quisiéramos asimismo reiterar la invitación que hemos girado a la Ilustre Comisión para visitar Guatemala y conocer in situ el proyecto minero motivo de esta medida cautelar. Y finalmente, solo quisiéramos decir que hemos proporcionado información que no correspondía a la medida cautelar y que, sin embargo, ha sido solicitada por la Comisión y la hemos proporcionado dentro de estos informes, demostrando la buena voluntad del Estado en su cumplimiento. Muchísimas gracias.
Thank you very much to both petitioners and the representatives of the state for your comments. I'd like to ask first Commissioner Luz Patricia Mejia for her questions and then Commissioner Rodrigo Escobar Gil.
Gracias, Presidente. Quería hacer un par de preguntas al Estado vinculadas con si hubo alguna participación del pueblo y de las comunidades afectadas en las prácticas de los exámenes que se hicieron tanto en médicos de salud como en las estructuras de las casas que presuntamente se vieron afectadas, como en los exámenes de agua. Y también quería preguntar si había en ese proceso, no me quedó claro y también es una pregunta para los peticionarios, En el inicio de la presentación del Estado se dijo que se había estado en coordinación con algunos representantes de las comunidades del Centro Pluricultural para la Democracia. Entonces quisiera saber si alguno de los representantes, porque entendí de la presentación de los peticionarios que no había habido participación ni en la consulta, ni en el proceso posterior, ni en el tema de asignación de la mina, ni en el proceso posterior. Entonces quería saber si ha habido participación de los representantes de las comunidades y si no ha habido, saber con quién fue que se reunieron, o sea, clarificar el punto de la participación. Por último, saber si han habido procesos de consulta de algún tipo, cuáles son esos procesos.
Sí. Yo le quiero agradecer la información tanto a los peticionarios como al Estado y quería formular unas preguntas muy concretas. La Comisión Interamericana, al otorgar las medidas cautelares, le pidió al Estado de Guatemala que suspendiera la explotación minera del proyecto Marlin 1 y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a dicha empresa. Entonces, la pregunta concreta es si ya se suspendió esa explotación minera, si ya se cumplió lo dispuesto por la Comisión Interamericana en el sentido de que efectivamente se suspendió la explotación minera, porque de acuerdo con la explicación que se ha dado, tiendo a pensar que lo que se hizo fue iniciar un procedimiento administrativo orientado a ordenar la suspensión, pero realmente la Comisión Interamericana lo que pidió fue suspender la actividad minera? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta, dentro del Estado de Guatemala, ¿cuáles son los órganos encargados de adelantar las investigaciones por la contaminación de las fuentes de agua? Y pues la pregunta es concretamente, ¿qué investigaciones y qué procedimientos están adelantando esas autoridades orientadas primero a verificar los hechos y segundo a sancionar a los responsables?
Thank you. I also have questions for both parties. I was a little bit unclear in the beginning about the statement that the request for precautionary measures, as I understood it, was done by someone different than the parties who filed the petition. I may have misunderstood, but that's what it sounded like, and I was wondering if you could clarify that issue for me. And in the view of the petitioners, is it necessary that the precautionary measures as they were issued in May continue as they are? Do they need to be modified? Can they be stopped pending the determination of the petition? Do you have any views on what the next step should be for the commission? And for the government, I have a question about the process for the suspension of the mining. What type of proof is required of harm? Who has the burden of proof? Does the government bring it in, or do those complaining of damage by the mine have to bring that proof in? And my final question for both parties is whether you feel that it would be possible to jointly agree on a group, a scientific group, to do an assessment of the surface and the groundwater to produce a comprehensive report. We've got 4 or 5 different reports here, each of them measuring something different. It is impossible to compare them. And if there could be an agreed process and an agreed body to do a full scientific assessment that we could rely upon, it would be extremely helpful to us. So those are my questions. I'll ask the petitioners to comment first and then the government.
Muy bien, yo respondo a la pregunta que si el pueblo Mamos y Pacapense está participando en la investigación. Bueno, no sabemos, solo sabemos que el Estado está haciendo una investigación en el proceso administrativo, pero realmente no tenemos participación como pueblo Mam en esa investigación, y entonces no sabemos qué es lo que están haciendo. Bueno. Al respecto también, como dicen, el Estado que está cumpliendo con las medidas cautelares, pero en realidad no están cumpliendo porque la mina no se ha suspendido. Sigue las operaciones mineras, al contrario, la empresa se ha expandido, siguen haciendo los daños y perjuicios en la comunidad, siguen descargando aguas ilegales. El mismo Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha denunciado la descarga ilegal de la mina Marlin en San Miguel. Entonces, sigue. Y como sabemos que el 85% de la explotación minera se encuentra en San Miguel, entonces ninguna de las medidas cautelares que se le ha pedido al Estado se ha cumplido.
Sí, para secundar un poco lo dicho por la compañera, la primera pregunta que nos hiciera Luz Patricia, que si, digamos, pareciera ser que los peticionarios no eran los originales, algo así. Sin embargo, sí, nosotros somos los peticionarios, yo soy uno de los firmantes de la petición, entonces estamos claros ahí. Sin embargo, a requerimiento del mismo pueblo de Zipacapa, lo que dice ahí, que son 13 comunidades del municipio de Zipacapa y 5 de San Miguel, la cual suman 18 comunidades. Entonces nosotros queremos que los representantes sean los mismos, digamos, los representantes legítimos y legales de cada una de las comunidades, porque no es posible que se emiten medidas cautelares y las comunidades no lo saben. Entonces nosotros sí solicitamos esa modificación para que sea notificado y se unifica la representación de todas las comunidades al señor alcalde municipal, que por delegación legal es el representante único del pueblo de Zipacapa. Igualmente la de San Miguel, por eso enviaron ahí una petición también del municipio de San Miguel. Para no caer en el error que lo ha explicado el señor alcalde, que otras personas e instituciones atribuyen representación del pueblo y deciden a nombre del pueblo sin que los mismos afectados, digamos, conozcan el asunto. Ahora, la otra situación, eso definitivamente para el Estado de Guatemala, no estamos enterados cómo armaron los pasos del proceso de suspensión. No nos tomaron en cuenta. Entonces, en este momento y aquí en esta mesa, a nombre del pueblo de Zipacapa, nosotros solicitamos que el Estado de Guatemala sí nos informe y nos incluya en ese proceso. De lo contrario, va a suceder lo mismo. Otorgaron una licencia sin el consentimiento nuestro y hoy por hoy quieren hacer un proceso de suspensión o de cumplimiento de las medidas cautelares sin el consentimiento nuestro, o por lo menos sin el consentimiento nuestro o el conocimiento nuestro. Entonces también ahí para el Estado de Guatemala estamos mal. Entonces ya lo dijo ahí la señora Ruth, que sí se tomó en cuenta, y no es cierto, porque nosotros desconocemos cuáles fueron los mecanismos y los parámetros que usaron para establecer los 14 pasos, si no me equivoco, sobre el proceso administrativo de suspensión. Quisiéramos que se nos explicara, ya sea en Guatemala, pero más solicitamos nosotros una reunión allá mismo en Zipacapa, para que los representantes de las 13 comunidades de Zipacapa estén presentes y estén enterados sobre el asunto. Nada más.
Muchísimas gracias. Yo solo voy a referirme a dos puntos y voy a pedir a los representantes de nuestras instituciones que lo mencionen. Primero quisiera referirme al tema de la participación. Yo lamentablemente, como lo acabo de decir aquí frente a los señores de Zipacapa, nosotros recibimos un otorgamiento de medida cautelar de parte de la Comisión Interamericana que se refería como representantes de las comunidades del señor Carlos Luarca y el señor Rigoberto García del Centro Pluricultural para la Democracia de Quetzaltenango. Con ellos el Estado estableció las comunicaciones y a través de ellos es que se ha estado tomando, digamos, en cuenta a los peticionarios. Tanto así que se les ha dado participación en el procedimiento administrativo interno, a pesar de que no lo contempla la ley interna, se les ha entregado las copias de todo lo que han solicitado de los expedientes, incluso las pruebas de descargo que entregó Montana, y se han tenido reuniones también. Lamentablemente, como acá venimos a conocer esta situación, por eso queríamos decir que queremos quedar en contacto con ustedes para poder hacer una cuestión más amplia. Cada uno de los representantes, yo le pediría al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud que pudieran explicar de manera muy puntual cómo han estado desarrollando ese procedimiento interno, que es precisamente la forma en la que el Estado de Guatemala optó por resolver el tema del cierre de la mina. La mina no puede ser cerrada de manera automática, si nosotros no tenemos un causal de cierre, y para eso es el procedimiento interno. Y la última cuestión, a lo que planteaba la comisionada Shelton, sobre la disponibilidad de un grupo de evaluación, es precisamente lo que el Estado de Guatemala le planteó a la Ilustre Comisión cuando los invitamos a ir a Guatemala para que con la ayuda de la comisión pudiéramos nosotros avanzar en este sentido. Entonces, tal vez si de manera muy puntual el Ministerio o los ministerios pueden responder a la solicitud.
Muy bien, buenas tardes. En realidad yo quisiera referirme con el tema que solicitaron con respecto al tema del monitoreo de agua. En realidad este proyecto minero, si se hace una comparación con minería en el mundo, tiene mucho más estudio en cantidad y en calidad que cualquier proyecto minero de Canadá. Se han hecho bastantes análisis de parte del Estado de Guatemala. Hay un grupo de monitoreo ambiental comunitario que es de la misma comunidad de representantes que son elegidos por el pueblo para poder participar en estos monitoreos. La información científica en realidad es bastante elevada y podemos nosotros hablar en este momento con toda la lealtad para el pueblo de Guatemala que no existe ningún indicio de contaminación en aguas superficiales y aguas subterráneas del proyecto de mención. Eso es con respecto al tema de la participación que se ha dado. Se ha dado participación en las comunidades. Pienso de que siempre se ha dado la invitación tanto al pueblo de Guatemala con el único requerimiento de que pueda ser científico y objetivamente una evaluación para que podamos participar en conjunto, realizar los monitoreos y poder publicar esos monitoreos en conjunto. Como les digo, hay bastante bibliografía, hay bastante estudio, hay bastante trabajo al respecto y más nos puede a nosotros servir para poder seguir constatando y asegurando al pueblo de Guatemala de que hasta el momento no hay ningún tipo de contaminación. Con el tema del tema de las casas rajadas, se hizo una evaluación por parte del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comunicaciones a efecto de poder evaluar las casas. Se hizo con la participación, se evaluaron las viviendas que los propietarios permitieron hacerlo. Al final se hizo una evaluación de 54 casas. Al momento 39 propietarios de estas casas accedieron, y tenemos nosotros las actas al respecto, a que se pudieran hacer los trabajos para poder hacer el tipo de resarcimiento de acuerdo al daño que se pudo haber originado. Por las condiciones que en el informe que ustedes ya tienen se inscribieron. ¿Tú? Y con respecto al tema de prejuzgar, en la misma resolución del 20 de mayo, la Comisión Interamericana dice sin prejuzgar. En realidad el Estado de Guatemala ha sentido que se ha hecho un juzgamiento con respecto al tema de la contaminación cuando dicen que se descontamine, cuando nosotros tenemos toda la evidencia científica que al momento no existe contaminación.
Sí, únicamente una pregunta que hizo la presidenta y es de primero, como Estado, disculparnos. Es probable que se haya invitado a algunos comunitarios, pero no a las autoridades municipales, que es lo que entiendo que manifestaron ustedes, y no hay ningún problema. Creo que de aquí en adelante lo haremos con las dos cabeceras departamentales y con los alcaldes de cada uno de las comunidades afectadas. No hay ningún problema en eso. Dos, lo de la visita que nos manifestaron, solo en una visita de los peticionarios a la Vicepresidencia de la República, ya acordamos dos visitas a la mina por parte de una delegación intergubernamental que va a ser presidida por el vicepresidente de la República y que las visitas se vayan a hacer en in situ, es decir, en el lugar de la mina y con las autoridades locales.
¿Y Salud quería decir cómo hicieron el procedimiento?
Sí.
Buenas tardes. En relación a la primera evaluación de salud, esta se hizo con una comisión de la ciudad capital que se integró al equipo de trabajo de las comunidades in situ. Esa fue la primera evaluación y está pendiente el estudio de 18 meses para darle seguimiento y tener la línea basal epidemiológica.
Thank you very much for the information that you have given us, and I've taken note of the fact that the invitation has been repeated for us to come to Guatemala, which I hope we can arrange to do soon. I just make two final comments, one on the issue of prejudging. When the precautionary measures were issued, we had not received a response from the government at that point. So the only information we had was the information from the petitioner. had we had a response from the government, we could then have evaluated more fully the information that was available. And the last point, I don't want it to go by without comment, the mention that was made of the failure to get a visa for one of the petitioners who was due to come here. It is an issue that comes up from time to time with the hearings we have. And in every case, we do raise this with the host government and do our best to try to ensure that it is not repeated. So we will take up this issue with them again to let them know our concerns about it. So thank you very much, both parties.